Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Domingo 9 de agosto, 10 Rovira, buenos días.
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Bueno, que tenemos a un galgo corredor esta mañana.
Sí, a Fernando Sánchez Dragó, Los años guerreros, de 1953 a 1964, es el libro que ha publicado con Planeta. Y es un gusto escucharos a los dos, porque se nota que hay una amistad entre los dos y que cuando habláis no es una entrevista encorsetada.
Pues a mí dirán, claro, porque ya sabes que tiene pues muchos admiradores, pero también muchos detractores. Está claro, como cualquier persona que dice lo que piensa y lo que siente, es que eso no siempre es bien tomado. Y el que se escandaliza es porque tiene un problema él mismo con eso que están diciendo. Mira, José Ramón está haciendo así gestos como diciendo, vale. No, pues Fernando es de las pocas personas que a mí sí me dio una oportunidad de hablar de literatura y por eso yo siempre le voy a estar eternamente agradecida. Otros te regalan los oídos y jamás dan el paso. Bueno, pues en el caso de Fernando, sin pedir nada, me dijo, oye, ¿te gusta esto de los libros? ¿Los lees? Y además hablas de, venga, vamos a hacer esto. Y quedó Libros con Wasabi. Lo que pasa que, como es un programa de cultura y en la 2 se debe de hablar de economía, pues se acabó lo que se daba.
Bueno, las palabras se las lleva el viento y los hechos ahí quedan,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, sí.
Ojalá vuelva pronto ese gran, fantástico programa. Ojalá, pues ojalá vuelva pronto Libros con Wasabi, porque era un programa muy, muy interesante y teníais muchísimos seguidores. Nosotras, en cualquier caso, tenemos un programa de radio en el que hablamos también de cultura.
Claro.
Y, por supuesto, ese espacio a los libros estará siempre presente.
Invidente que te llamó y te daba las gracias.
Paula.
Eso fue muy, mira, no se te olvida ni el nombre, eso fue muy bonito.
Ese fue uno de los mejores mensajes que he recibido trabajando en esta casa que llevamos ya 10 años. Fue unas navidades, nos llamó por teléfono, estoy segura que nos está escuchando, y me llamó por teléfono, me dijo que, bueno, que era ciega y que a través de nuestro programa podía ir al teatro, podía leer libros, ver exposiciones, incluso escuchar o ver películas en el cine.
Pues fíjate,
entonces, solamente por eso ya merece la pena.
Eso ya es un piropazo.
Sí.
Bueno.
¿Qué tal el libro, Elia?
Muy bien.
Drago, ¿te ha gustado?
Muy bien. Además, que me llama la atención porque él ya dijo en una ocasión, yo no sé en qué entrevista, dice, no voy a venir a entrevistas ya, dice que no se hayan ni ojeado el libro, que esto ya pasa en muchas ocasiones. Oye, tú hablas de una peli y la has tenido que ver, digo yo, o de una obra de teatro y has tenido que ir a verla. Pues aquí mi querida María se ha tragado todo la cartelera de teatro, siempre y cuando ha podido, durante el confinamiento, ¿no? Pues yo lo mismo, siempre que puedo, ¿no? Siempre, pues te lees los libros.
Es que no debería ser algo extraordinario, o sea, debería ser
programa,
la regla
claro,
general.
El último programa en el que le entrevistaron, sí. Bueno, es que no se lo hubieran leído, es que directamente fueron a lo de siempre. Siempre que se habla con Dragó, a lo de siempre.
El libro fue una excusa para hablar de lo de siempre.
Bueno, pues como cuando Ana Rosa entrevistó a Federico por la memoria del comunismo, lo mismo, que es que ni había abierto la primera página porque le dijo, bueno, esto es un libro de consulta, ¿no? Entonces, bueno.
Lo pueden ver, ahí está la entrevista.
Hombre, no sé.
Igual que nuestro querido Juanma González o Dani Palacios, que cuando hablan de películas, pues.
Bueno, con fundamento.
Eso
con fundamento.
Es. Pues mira, igual que has dicho lo de Paula, voy a decirte una cosa. Son muchos los invitados y los entrevistados que cuando acaba esa entrevista me escriben un mensaje, un WhatsApp y me dicen, gracias por esta entrevista, se nota que habéis leído el libro. Incluso muchos se sorprenden. Digo, bueno, es que es lo normal, ¿no?
Claro, claro.
Si voy a hablar de tu libro, tendré que leerlo, no solamente quedarme con esa sinopsis.
Oye, ¿me has dicho que hoy era el día de qué?
De la cerveza.
Anda, mira, ¿ves? Pues está muy bien.
Pues también tiene su historia y su fundamento.
Hombre, claro. Claro que sí. Y hubo una época en la que, bueno, esta vieja Europa, el mundo también, éramos tan, tan pobres, en los que el agua tampoco, crean que el agua siempre ha sido potable, ha llegado a los grifos así como la conocemos ahora, el cloro hizo mucho, ¿verdad? Pues hasta los niños bebían cerveza, o sea, tú imagínate. Que ha salvado también de muchas. Hombre, pero gracias al cloro hemos evitado muchas generaciones alcohólicas. Por otro lado, está muy bien.
Con el consumo responsable,
sí,
por supuesto.
Siempre. Pero hay para todos los gustos ya la 00, que está muy lograda.
La 00 tostada, muy rica.
La rubia, la negra, la medio pensionista. Para celíacos, que sí. Hombre, la cerveza light a mí se me escapa, ya dices.
A mí también.
Hombre, no sé. bebida, como energética, seguro que algo inventarán, cerveza energética, no lo sé.
La cerveza bien tirada y fría.
Ya está,
no hace falta nada más.
Bueno,
sí, un pinchito, una tapa. Oye, intentaremos cerrar entrevista con la Real Academia de Gastronomía, pero hoy vamos a recuperar una entrevista del mes de febrero, en la que hablábamos con Leticia Escardó, con esa iniciativa de todos a la mesa, porque nos cuesta mucho juntarnos en una mesa, alrededor de una mesa, y sobre todo los padres con los niños.
Claro,
y
los horarios son complicadísimos.
Y es ahí cuando vienen los problemas, porque ese ratito en la mesa pues es interesante para charlar con los hijos, preguntarles qué tal en el cole, intentar descubrir si tienen algún tipo de problema con los compañeros.
Claro.
Hablamos de esa iniciativa, todos a la mesa.
En la mesa y en el juego se conoce al caballero, y eso es verdad, los buenos modales en la mesa son fundamental. Y eso, ese entorno familiar, por lo menos las cenas, ¿no?, que se hagan juntos. Vamos a recordar.
Sí, las comidas
entrevista.
Ya sabemos que es un poco más complicado. Y vamos a hablar con Rocío Ramos y María Martínez Mena. Los oyentes habituales conocerán estos nombres porque son nuestras amigas de la Fundación 38 Grados, que tienen cantidad de iniciativas. Han estado al pie del cañón con el tema de la COVID, pero no solo eso, tienen libros, arte. Arte, una exposición en la que dos artistas muy jóvenes van a donar todo lo que saquen a la fundación.
Tienen un libro también que se llama Historias con Alas.
¡Qué bonito!
Luego nos lo contarán, y además escrito por uno de los grandes médicos de cuidados paliativos de la Fundación San José. En fin, vamos a hablar con ellas y les recordamos lo de 38 grados, es María.
Pues porque una mariposa empieza a volar cuando está a una temperatura de 38 grados.
Necesita de esa temperatura pues para salir de su capullo, ¿verdad? Y bueno, pues empezar a volar.
Les preguntaremos también por esos grados que están teniendo en marcha para cumplir los sueños de personas que están en el final de su vida. Y a partir de la una, hoy es domingo, toca cine. Creo que me voy a quedar porque es verdad que estrenos hay muy poquitos.
Muy pocos, muy pocos.
Hay muy poquitos estrenos y vamos a hablar de las mejores películas para ver en un cine de verano.
Tú llegaste a conocer cine de verano,
claro,
en el pueblo,
sí,
¿no?
Bueno, sí.
Todavía sigue habiendo, pero pues era algo, hacían descanso y todo en las pelis y aprovechabas para ir a comprar unas palomitas.
En el Espinar sabes que el cine de verano era en la Plaza de Toros. Imagínate el frío que podíamos pasar ahí. La gente iba con mantas, cojines, pero era una experiencia pues muy bonita, la verdad. Recuerdo cuando se estrenó Titanic. Imagínate las colas para ver esa peli.
¿En el cine de verano la viste?
Sí, en el cine de verano la vi por primera vez.
Como la maldita Rose no dejó a Jack Dawson montarse,
claro,
en esa tabla.
En esa tabla.
Cabían los dos, hubiera hecho un hueco. Hombre,
pues nada, un egoísta.
Es que además ni lo intenta. Yo recuerdo esa escena y la otra es como, ay, él, no, déjalo, jolín.
Hemos hablado de eso en la contratertulia. Decía, en el cine de verano cada día había una película. Pues cuando se estrenó Titanic estuvieron toda una semana proyectando Titanic.
Claro, no me extraña, peliculón. No me extraña.
Hablaremos, bueno, ya te digo, con Dani Palacios y
les
Juan
voy a
González.
Plantear, hoy no porque ya no les hemos pillado así un poco de sopetón, pero la semana que viene una, ya hemos hecho de todo. Todo tipo de pelis relacionadas con el verano, pelis relacionadas con las motos, pelis relacionadas sobre ruedas, pelis relacionadas con la iglesia, pelis relacionadas con la monarquía,
vale.
Reyes,
sí, ¿eh? Es la noticia de la semana,
pues sí.
O sea, no somos ajenas a ello, así
hombre,
que venga,
no, le damos
películas sobre reyes, dinastías, me parece muy buena idea. Y es más, invito a los oyentes, si nos quieren dejar alguna propuesta para la sección de cine de aquí a septiembre, que está, bueno, hay tan poquitos estrenos, nos pueden escribir a findesemana@radio.fm o nuestra cuenta de Twitter, @findesradio.
Perfecto, bueno, vamos ya con Galgo Corredor, esos años guerreros de Sánchez de Dragó. Y me da a mí que esta entrevista va a tener un bis. Porque,
¿una segunda parte?
Sí, porque yo creo que llevamos muchos temas y se me va a quedar corta. Pero bueno, con Fernando siempre es fácil hablar. Venga, vamos. I won't lie to you. Esa frase dice, hay cosas que no pueden decirse, y es cierto, pero eso que no puede decirse, pues es lo que tiene que escribirse. Esto lo dijo María Zambrano, y además que el libro que tengo delante tiene una cantidad de frases de grandes escritores. Pues fíjense, la parte que tengo aquí está Gustav Jung, María Zambrano, Oscar Wilde, ¿qué mal se puede pedir? Pues leer, por supuesto, a Sánchez Dragó. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, doña Elia. Ya que me das el título de don, te daré yo a ti el título de doña.
Oye, Galgo Corredor, y la verdad, no sé si deprisa, porque la vida te ha dado para mucho y para lo que te queda, ¿verdad? Pero bueno, en esta egografía, como tú dices, que no a geografía, está claro que prefieres también a los guerreros y pensadores y no ignorantes y cobardes.
Bueno, evidentemente, hombre, yo creo que todas las personas tenemos una dimensión lírica y otra épica. En mí ha predominado siempre lo épico sobre lo lírico, y ya en estos años que evoca mi libro, que son años de juventud, hombre, que son años de, en fin, de guerrear en el buen sentido de la palabra, de enfrentarse a la realidad, y al mismo tiempo de intentar entenderla, pues bueno, el tono épico es muy elevado. No en balde se llama el libro, se subtitula Los años guerreros, ¿no?, que son los que abarcan, bueno, desde el momento en que yo llego a la Universidad de Madrid, 2 de octubre de 1953, 17 añitos cumplidos ese mismo día, sí. Y me encuentro con un mundo nuevo, salgo del cascarón, en fin, soy un polluelo que se echa a revolotear, y encuentro aquella ciudad fantástica que era Madrid en aquellos años, y encuentro, bueno, las guerrillas políticas, y encuentro los primeros pinitos literarios, las primeras chicas, los primeros amores, no los primeros grandes amigos, pero sí nuevas amistades, como habría dicho Juan García Hortelano, que publica precisamente su primera novela en aquellos años, y bueno, y todo eso, con mejor o peor fortuna, lo he volcado en este libro.
Oye, lo que me llama la atención cuando te hacen entrevistas, Fernando, y sigue sucediendo, yo sabes que alguna vez que te han entrevistado, luego a lo mejor te he escrito, digo, vergüenza, porque tal, y porque no se han leído el libro y todo esto, pero con lo que se quedan siempre son esos, una actitud un tanto pueril, ¿no?, del sexo, los titulares más sencillos, y claro, yo soy de la opinión, y también lo dice Jung en una de esas palabras, que cuando algo te escandaliza tanto, el problema está en uno mismo, ¿no, Fernando?
Bueno, el problema del escándalo, quiero decir, está en quienes se escandalizan, claro. No en quien escandaliza. Bueno, yo la verdad, esto también lo digo en el libro, mi madre, apropiándose del título de una película que fue célebre de Minelli en aquellos años, que era Con él llegó el escándalo, siempre me decía, Nano, que era como me llamaban allí en casa, ¿no? Contigo llega el escándalo. Bueno, es verdad que conmigo siempre llega el escándalo, pero son los demás los que se escandalizan.
Totalmente.
Porque yo precisamente siempre he aplicado ese criterio de María Zambrano al que tú te has referido, que explica toda mi literatura y, en definitiva, todo mi talante, toda mi actitud durante la vida, de decir lo que pienso, decir esas cosas que los demás no se atreven a decir. Y eso suscita gran estupor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos viviendo en una sociedad infantilizada, como tú sugieres al máximo, una sociedad del entretenimiento, el homo festivus, todos adolescentes, y entonces te adhieren una serie de etiquetas, y a mí, entre las decenas y decenas de etiquetas que me han sido adheridas a lo largo de la vida, bueno, pues hay una que es el sexo, que son los pequeños escándalos, sí, que es todo esto, y en eso se fijan la mayor parte de los periodistas, en efecto, cuando me entrevistan sobre este libro, sí, en el que hay, bueno, hay algunas gotas de eso, por supuesto, hay sexo,
sí, pero hay mucho
amores,
más.
Hay mujeres, pero hay muchísimas cosas más, ¿no?
Hay mucho más, y en esto que estamos diciendo, si somos un tanto pueriles, el niño, si por algo se, y tú lo sabrás, por el pequeño aquela, si por algo se caracteriza, es por luchar, por jugar, es ese Dionisos, ¿no?, el que nace dos veces, que también hablas aquí de él. ¿En qué momento tú naces dos veces y de Nano, como dices que te llamaban, pasas a ser Dioni, Fernando?
Bueno, Dioni va a ser el nombre de guerra, nunca mejor dicho, que va a protagonizar mis novelas propiamente dichas. Las Fuentes del Nilo, El Camino del Corazón, La Prueba del Laberinto, etcétera. Y entonces es verdad que se produce esa metamorfosis, que es un poco la metamorfosis, bueno, del gusano que acaba convirtiéndose en mariposa. Yo vivo hasta los 17 años, hombre, pues en fin, en ese cascarón, en ese mundo reducido, que era el barrio de Salamanca de Madrid, niño bien, Colegio del Pilar, buen chico, etcétera, etcétera, buen estudiante, ¿no? Y claro, de repente, cuando rompo ese cascarón, cuando rompo el capullo, pues me encuentro con mil cosas nuevas. Es una cosa verdaderamente, en fin, que me produjo en aquel momento una enorme sorpresa y un enorme gozo, una enorme alegría. Este libro mío es un libro de buena voluntad, es un libro alegre, es un libro en el que prácticamente no reparto estoconazos, es un libro en el que hablo bien de casi todo el mundo.
Menos de la primera.
Bueno, efectivamente, claro. Mira, ya sabes lo que decía Napoleón, frase que también cito en el libro, de que las únicas batallas que se ganan huyendo son las batallas que entablan los hombres con las mujeres.
Sí,
entonces,
sí,
eso
sí,
es verdad, claro.
Y que el matrimonio no termine en martirimonio.
En martirimonio, como suele suceder, ¿no?
Oye, pero las pasaste canutas y te abres. Yo creo que hay una parte tuya, y es verdad, tú has dicho que es un libro alegre, a ti no se te perdonan determinadas cosas, y es que no tienes ese malditismo que suele ir de una manera muy hipocritona ligado al intelectual. Y es verdad que lo cuentas todo desde un punto de vista, bueno, no sé si alegre, pero muy, bueno, cuando tiene que ser descarnado o descarnado, pero sin demasiado drama. Y eso a ti parece que te pasa bastante factura.
Bueno, no, en realidad factura no me pasa, Elia, porque yo no recuerdo momentos de desdicha en mi vida. Quizá los he tenido, es decir, si me pongo a objetivizar mi existencia anterior, bueno, cuentas y dices, oye, a mi padre lo mataron en la guerra, por lo tanto fui huérfano claro. De padre. Bien, luego miras y dices, anda, pues a los 19 años este chico acabó en la cárcel, y acabó una primera vez, y luego 2 años después otra vez, y luego 2 años después otra vez, y luego 1 año después se fue con un pasaporte falso y 7.000 pesetas en el bolsillo al exilio, y ese exilio duró 7 años. Y le ocurrió de todo, hasta pasar por la guerra de Vietnam, por citar un ejemplo, y vivió terremotos, y vivió erupciones volcánicas, y vivió epidemias. Bueno, pero yo todo eso, y eso es fruto del carácter, que en definitiva es lo que marca la vida de una persona, todo eso lo viví con inmensa dicha, claro. Porque yo quería ser escritor. Entonces todo eso, yo siempre fui consciente de que las cosas aparentemente malas que pudieran estarme sucediendo, para mí eran buenas, a mí me divertían, a mí me estimulaban, y siempre pensaba, algún día contaré estas cosas en mis libros, y efectivamente es lo que he hecho en este libro y en otros muchos libros, ¿no?
Y en otros muchos libros, pero me refiero sobre todo, fíjate, El Dorado, ¿no? Esa obra de extrema juventud, de acuerdo. Pero cuando llega Gárgoris el Iris, de la que tanto hemos hablado, ¿por qué tanta gente se te echa encima? Yo creo que hay un punto también, no sé si de envidia, de no lo sé, Fernando.
No, un punto no, Elia, muchos
es todo,
puntos.
¿No?
Es decir, ya se sabe que la envidia es entre todos los pecados capitales de los españoles, que tienen muchos, y fundamentalmente tienen tres. La ira, que se refleja en las continuas guerras civiles, por ejemplo. La pereza, en fin, esa condición de cigarras frente a las hormigas que tenemos. Y, sobre todo, como ya señalaba Ortega en su día, la envidia, es decir, la aristofobia. En España no se perdona el éxito. Te lo perdonan cuando te mueres. Cuando te mueres te levantan catafalcos, te hacen homenajes y todo el mundo habla bien de ti. Yo muchas veces he pensado, bueno, no soy yo el único que lo ha pensado, en fingir mi muerte, para ver qué pasa, para ver qué es lo que dicen después de mí cuando yo me muera. Seguro que entonces hablan bien, ¿no? Pero bueno, como te decía, a mí me sorprendió mucho cuando yo publico Rompo aguas literarias, porque esa novela El Dorado, cuya historia íntima, cuya trastienda está contada precisamente en Galgo Corredor, pero esa novela que yo escribo a los 22 años para conquistar a una chica, sí, con la cual efectivamente tuve largos amores, y que afortunadamente todavía vive, no publico la novela. La novela la escribo para conquistar a esa chica. Efectivamente la chica cede, se resigna al ímpetu de mi amor, y la dejo en un cajón, y aparece 20 años después. Aparece después de que yo rompa aguas en la literatura impresa con Gárgoris y Abidis. Bueno, ese libro tuvo un éxito descomunal y sigue hoy día en las librerías. Es seguramente el único libro que 50 años casi después de haber aparecido sigue estando en las librerías, naturalmente ya con un goteo lento de ventas, pero ahí está. Hace un par de años se reeditó por 74ª vez, imagínate. Bueno, eso irritó a mucha gente, y irritó también, sobre todo, cosa que me dolió mucho y que también he contado en Galgo Corredor, a los amigos. Es decir, yo no comprendo, yo me he alegrado siempre del éxito ajeno, claro, te lo aseguro, incluso del éxito de mis adversarios, de mis enemigos, tanto más del éxito de mis amigos. Si un amigo mío publicaba una novela y tenía éxito, yo me alegraba muchísimo, incluso en el caso de que la novela no me gustara. Entonces no pude entender esa actitud de que simplemente les gustara o no mi libro, porque mi libro hubiese tenido éxito, se pusieran de uñas. Eso fue doloroso, es cierto.
Pero es que hay tantas cosas, fíjate, luego hablas también de la universidad, y creo que con mucha verdad por delante. Yo no he vivido esa universidad de la que tú hablas, que muchas veces se idealiza, otras veces no, pero sí dices algo que políticamente es muy incorrecto, ¿no? Que en el día que llegó la democracia a la docencia, a la alta docencia española y a la excelencia, pues se acabó, ¿no? Se acabó lo que se daba. Y al final lo que estás intentando decir, entiendo, es que esa disciplina necesaria o esa autoridad, que no es otra cosa que aumentar, ¿no? Y hacer aumentar a los que están ahí, pues se quedó un poco a la altura del betún, digamos, ¿no?
Hombre, aquella universidad era fantástica. Cuando yo llego a esa universidad, en primer lugar, hombre, yo hago el gran elogio del Bar de Letras. El Bar de Letras fue importantísimo, no para la vida cotidiana de quienes lo frecuentábamos, sino realmente para la historia de España, porque allí nos encontramos, por una parte, los alevines de lo que iban a ser las personas y los grupos de personas que iban a dirigir el país en los años sucesivos, sobre todo a partir de la muerte de Franco, y nos mezclábamos con los grandes maestros que había todavía en la universidad. Y estoy hablando de Rafael Lapesa, sí, de Dama Dámaso Alonso, de Santiago Montero Díaz, de José Luis Aranguren, de tantos y tantos y tantos. Bueno, todo eso se fue al garete poco a poco cuando llegó la democracia. ¿Por qué? Porque por los abusos de la democracia que denunciaba Tocqueville en su día. Porque hay cosas a las que no se puede aplicar una estricta jerarquía. Jerarquía no, lo contrario, falta de jerarquía democrática. La docencia, la enseñanza, exige maestros y exige discípulos, exige una tarima, exige que los maestros y los discípulos se respeten, claro, y se traten de usted. Claro. Bueno, en aquel bar de letras que yo, en fin, exagerando un poco, cargando la suerte, defino casi casi como si fuera Atenas bajo Pericles, efectivamente se cocía de todo, ¿no?
Pero ¿dónde, Fernando, estás hablando de letras, pero dónde ibas tú a derecho?
Bueno, eso era típico también de la época, Elia. Es decir, dar el salto a la Facultad de Filosofía en aquella época, bueno, era un acto de sumo arrojo. Porque en aquella
Un profesor el que se lo dijo a tu madre. Ole, ese profesor que dice, como lo típico, ¿no? Mamá, quiero ser artista, quiero estudiar filosofía y filología, ¿no? O sea,
un profesor de ese colegio extraordinario que fue el Colegio del Pilar. Sí. Algo que ha marcado la historia de España, pues como el colegio de Eton, o Oxford, o Cambridge, o Yale, o Harvard, han marcado también sus respectivos países, ¿no? Entonces, efectivamente, el director de enseñanza secundaria de aquel colegio, que se llamaba don Victorino Alegre, y que no hacía honor a su apellido, porque era un hombre de aspecto un poco, en fin, serio, fúnebre, ¿no? Pero era un hombre inteligentísimo, y efectivamente yo cuento cómo días antes de salir yo del cole para enfrentarme al examen de Estado, que era un acontecimiento importantísimo en la historia de los chicos jóvenes, llama a mi madre y le dice dos cosas sorprendentes, sorprendentes para la época, y sorprendentes viniendo además de un hombre como lo era él, que era no era cura, porque los marianistas no eran curas, eran religiosos, ¿no? Uh-huh. Pero era un hombre religioso y le dice, mire usted, señora, a este chico no lo ate corto, déjele que trisque por el monte. Fíjate. Y permítale que estudie filosofía y letras porque es lo que a él le gusta y para lo que él sirve. Entonces, claro, ese consejo fue determinante. Aún así, yo empecé matriculándome en derecho porque todos mis amigos del cole se matriculaban en derecho, bueno, los que no se iban a arquitectura o a ingenieros o cosas o a médicos, y por otra parte, porque en aquella época en la Facultad de Letras realmente solo se matriculaban las chicas, era de buen tono, y luego las personas, mayormente curas y monjas, sí, que precisamente iban a dedicarse a la docencia. Pero, en fin, los varones no provistos de sotana, como lo era yo, era rarísimo. Éramos uno por cada cuatro alumnos, ¿no? Lo cual convertía aquello, especialmente para nosotros los varones, en un vergel. Por fin, era el jardín de las muchachas en flor. No te puedes imaginar lo que era aquello. Y a su vez atraía, claro, a los moscones de las restantes facultades de Madrid, que acudían todos como un panal de rica miel a aquel bar. Aquel bar era algo extraordinario. Era un bar libre, además, era un bar en el cual se despachaba alcohol, en el cual se fumaba, por supuesto, y en el cual se discutía de todo lo divino y lo humano, mezclándose los maestros con los catecúmenos, ¿no?
Mira,
extraordinario.
Pues, en eso que estás diciendo, cuentas una anécdota que no se da en la universidad, sino se da en la cárcel, que a mí me parece preciosa, la de aquel chavalillo de Málaga, que era muy joven, que no tendría ni 18 años, como tú dices, y le gustaba escucharos, le gustaba, pues aprender de lo que decíais. Y el Partido Comunista, siempre tan sectario, tampoco lo aceptó. No sé si por homosexual y porque, bueno, pues al final había que mantener el tipo, ¿no?
Bueno, ese es un episodio, vamos, que está descrito en el libro con bastante detalle, porque es prácticamente de lo único de lo que yo puedo avergonzarme moralmente, lo que mi conciencia me recrimina en la vida, es ese episodio. Porque efectivamente, por la famosa disciplina del partido, a la celda en la que yo estaba, que era la celda 49 de la novena galería, que era una celda en la que estábamos Manolo Moya, en fin, premio extraordinario de la licenciatura en letras, Javier Muguerza, que ha muerto hace poco, eximio filósofo futuro, Alberto Saoner, catedrático futuro, el alumno predilecto del Colegio de Areneros en Madrid, yo mismo en aquella celda era la más filosófica de todas las celdas de la galería, y entonces este chico venía efectivamente y se sentaba en un rincón, era un chico analfabeto, muy jovencito, 18, 19 años, y con fama de mariquita, estaba allí pues probablemente porque en fin había birlado alguna cosa, era un poco ladronzuelo, pero era muy buen chico, y tenía ese respeto que la gente de poca cultura, como lo era él, o de nula cultura, siente hacia la cultura. Claro. Se sentaba en un rinconcito y nos oía hablar, nos oía pontificar, nos oía recorrer lo que era la filosofía, el cine, la literatura, la historia universal, y estaba fascinado. Bueno, y un buen día nos llama la dirección del partido, Partido Comunista, claro, partido por antonomasia, que estaba, el Partido Comunista estaba reproducido en maqueta dentro de Carabanchel. Había un comité central, había sus dirigentes, etcétera.
El colegio mayor del Partido Comunista.
Efectivamente. Sus pequeños Santiago Carrillo, por sí. así decir, ¿no? Que eran terriblemente stalinistas, terriblemente autoritarios, terriblemente totalitarios. Y entonces un buen día, en fin, cuando llevábamos un mes o así, 15, 20, 25 días de esta relación con este chico malagueño, nos llama al orden y nos dice que tenemos que prohibir a este chico que venga a nuestra celda, y no solo eso, que es lo verdaderamente terrible del episodio, sino que tenemos que decirle por qué lo hacemos. Y lo hacemos porque, según nos dice que el gerifalte del partido, ese chico tiene fama de homosexual, tiene fama de mariquita, y nosotros, presos de honor o los políticos, nos desprestigiamos a los ojos de la población reclusa admitiendo a un homosexual en nuestra celda. Y lo grave, por eso digo que es el único acto vil que yo he cometido en mi vida,
lo cometió el partido, Fernando, al final.
Bueno, lo cometió el partido, pero nosotros, Javier Muguerza, Manolo Moya, Alberto Sauler, yo, la florinata de la universidad, sí. nos avinimos y lo aceptamos y lo hicimos. Este chico desapareció por completo, nunca volvimos a saber nada de él y a saber en qué paró por culpa de este dichoso episodio, ¿no?
Bueno, vamos con el fútbol. De toros hemos hablado mucho tú y yo, pero cómo me hubiera gustado estar en esos partidos comunistas contra socialistas.
Bueno, tú fíjate que no sé por qué en el patio de nuestra galería había muchas cosas permitidas, teníamos de todo, es decir, hacíamos barajas, jugábamos al póker un poco a escondidas de los funcionarios, pero se jugaba al póker, por supuesto se hacía gimnasia, competiciones de todo tipo, nos bañábamos en el pilón, leíamos, correteábamos por allí, todo esto, y sin embargo, extrañas particularidades de la disciplina penitenciaria, estaba prohibido tener un balón. Bueno, y entonces, claro, se jugaba al frontón, grandes partidas de frontón a mano, allí en el patio, pero nos hicimos por fin con un balón clandestino, un balón que habíamos conseguido introducir, pues no sé cómo, de extranjes, porque cuidado que es difícil meter en una cárcel un balón, vamos, es más difícil meter un balón que una lima la escondes en una barra de pan, pero a ver qué haces con un balón, esférico.
Tú no hinchado, pedías limas, ¿no? Tú pedías que tu madre te envolviera el bocata en mucho periódico para leerlo.
Bueno, pero eso era en la Dirección General de Seguridad, no en la cárcel.
Ya.
Teníamos todo, teníamos una biblioteca, bueno, entraban todos los libros. Yo también cuento cómo, pero claro, libros de Marx, libros de Engels, en fin, libros de... en cambio, a mí me prohibieron, los únicos libros que me prohibieron entrar en la cárcel fueron las poesías de Fray Luis. Nunca he entendido aquello, quizá porque como Fray Luis había estado también en la cárcel,
claro.
Pues era por eso. Y las obras completas de Dostoyevsky, que además eso también es un episodio que relato en el libro, muy gracioso, porque ya rodeamos al capellán que nos prohibió las obras de Dostoyevsky, hay un grupo de presos en el patio, pero ¿cómo prohíbe usted las obras de Dostoyevsky? Y se zafó de nosotros diciendo, oh, es que estos polacos son muy tristes, ¿no? Pero bueno, volvamos al balón. Por fin conseguimos el balón, estábamos encantados con el balón, entonces efectivamente nos poníamos a jugar los comunistas contra los socialistas. Bueno, bueno aquello era como el Madrid Atlético, como el Barça Madrid, vamos,
un derbi.
Pero tanto es así que al segundo día uno de los chicos del Partido Comunista, Osorio, que era estudiante de medicina, para que no siguiéramos peleándonos entre nosotros, porque aquello llevaba trazas de acabar muy mal, pero que muy mal, agarró el balón y lo tiró por encima de la tapia que rodeaba toda la cárcel de Carabanchel para que no nos escapáramos. Y se acabó el fútbol, nos quedamos sin balón.
Totalmente.
A ese extremo se llegaba.
Oye, hay una frase que me gusta mucho, permíteme que la lea tal cual. Dice, éramos todos señoritos, hijos de señoritos y futuros padres de señoritos, clases sociales con asunto... son asunto de genética. En España, con Franco y sin él, con dictadura o con democracia, siempre mandan los mismos, Fernando.
Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Una vez más. Pero bueno, en fin, eso es así y efectivamente nosotros, quiero decir que, claro, cuando yo trazo y trazo un panorama, hombre, bastante amable de lo que era la vida en el Madrid de aquella época, de lo que era la vida en España, de lo que era la vida en la universidad, etcétera, yo estoy hablando de lo que yo viví, de lo que yo vi y de cómo lo vi y de cómo lo viví, no de lo que podía pasar en otros ámbitos. Es decir, yo no iba a Vallecas, yo nunca fui a Vallecas, yo era un niñito del barrio Salamanca y me movía por el centro de Madrid. Yo iba a la Facultad de Letras, bueno, que era un emporio de ilustración. Es decir, yo no iba al penal de Burgos, donde estaban detenidos, en fin, los presos duros, los presos verdaderamente castigados. La cárcel de Carabanchel, estábamos allí, pues los niños bonitos, los hijos de papá, y de hecho nunca nos condenaron. Yo la primera condena que tuve, la primera sentencia firme que tuve, fue fue prácticamente al final del libro, cuando ya estaba yo en prisión domiciliaria y me escapé. Es la única vez. Hasta entonces no se atrevían, nos juzgaban, pero nos absolvían, nos sobreseían, y nos iban soltando poco a poco. No se atrevían a meternos con nosotros porque éramos, oye, estaba allí los Sánchez Mazas, estaba sí. Chicho Sánchez Ferrosio, estaba yo mismo era sobrino de Ruiz Jiménez, ministro de Educación, cuando estalló el primer gran motín organizado por nosotros de 1956. Estaba Emilio Sanz Hurtado, futuro director general de Repsol. Estaba Javier Pradera, nieto de, en fin, del mártir tradicionalista Víctor Pradera, sí, en la Guerra Civil. En fin, estaba verdaderamente la flor innata de la sociedad española. Éramos todos hijos de papá, éramos todos señoritos. Fíjate que yo voy a la cárcel en ese primer episodio, que relato con mucho detalle en el libro. Voy, bueno, para empezar con Dionisio Ridruejo, sí, que había sido uno de los grandes nombres del movimiento nacional, aunque luego, por supuesto, se distanció por completo de él. Y voy con Ruiz Gallardón, padre, también, hijo del Tevío Arrumi, que era cronista de Franco. Y voy con Gabriel Elorriaga, que era un niño bonito de la Falange, luego senador del PP, que afortunadamente es de los pocos que todavía viven. Y voy, como ya he dicho, con Javier Pradera. Es decir, voy con Ramón Tamames, ¿no? Que luego llegaría a ser, bueno, pues uno de los grandes economistas del país, candidato a la alcaldía, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente éramos la flor innata de la sociedad. Mira, es cierto, éramos hijos de papá. Entonces, yo cuento ese mundo, que era el mundo en el que yo vivía. Yo no era hijo de un obrero de la Pegaso. Yo no, en fin, no frecuentaba los barrios del Cinturón Rojo de Madrid, si es que ese Cinturón Rojo existía.
Existía,
yo cuento como Montaigne, yo no alecciono, yo cuento lo que vi. Y lo que yo vi y lo que yo viví era eso. Era un país, y la gente se sorprende bastante cuando digo que Madrid es la, aquel Madrid es la ciudad más libre que yo he conocido. Totalmente. Pero no era más libre ni menos libre por mérito del régimen político imperante. Era porque existía todavía ese Madrid, esa España, a la que ya en los años 20, cuando Hemingway baja de París a Pamplona para correr los Sanfermines, bueno, para correrlos no, porque él nunca los corrió, era bastante cobardón, pero en fin, por lo menos para contarlos, decía que España era el mejor país del mundo para vivir. Especialmente para vivir una persona como Hemingway, escritor y de carácter épico, y entonces era también la mejor ciudad del mundo para que una persona como yo, alevín de escritor, pero también épico, viviera en aquel ambiente. Y yo cuento aquello, cuento lo que yo vi, como Montaigne. Tú has hablado de las citas literarias, en fin, muy abundantes que lleva el libro, y hay una también esencial de Montaigne, uno de los grandes maestros de la historia de la literatura universal, que escribió un solo libro, prácticamente sus ensayos, y en él decía: yo no enseño, yo cuento. Lo mismo hago yo cuento.
Y también aquella: prefiero conocerme a mí mismo que no conocer a Cicerón, que me gusta mucho. Fernando, el tiempo es breve, pero no mi curiosidad ni la de los oyentes. El libro da para muchísimo más, y si tú me lo permites, en futuras entrevistas podemos hablar de otros líos, no de política, sino de muchos más que hay en las páginas, ¿te parece?
Estoy a tu completa disposición, ya lo sabes, Elia, con wasabi y sin wasabi.
Un fuerte abrazo, gracias, Fernando.
Otro para ti, Elia.
Adiós, Sensei, adiós. ¿Qué necesitas?
Necesito seguidores.
¡Qué cosa tan narcisista!
Necesitamos seguidores. Mira, dicen que cuando repites mucho un mensaje, el oyente se queda con la marca.
Claro,
entonces vamos a usar la repetición.
Claro, pues necesito seguidores, necesito seguidores.
No,
necesito,
no.
Necesitamos seguidores, necesitamos
no,
seguidores.
No. @findesradio.
@findesradio.
Que es un juego de palabras.
Findesradio.
Efectivamente.
Pues no es fin de semana, no. Findesradio. Findesradio.
Findesradio.
Findesradio.
Findesradio.
Findesradio.
Te metes en el Twitter.
Seguidores.
@findesradio.
Seguidores.
Tras.
Findesradio.
Tras. Las Findesradio. La Rosalía.
Es la mañana de fin de semana.
Tras.
Con Elia Rodríguez. Es radio.
Que hay que sentarse a la mesa y hay que sentarse en familia. ¿Cuántas veces decimos, María, en tu época y en la mía, y somos relativamente jóvenes, sí se cenaba todos y reunidos en torno a la mesa?
Yo entiendo que es complicado comer todos juntos
comer,
con la jornada
sí,
laboral,
los horarios.
Pero las cenas obligatorias sí, con los padres sentados a la mesa.
Cuento.
Y el fin de semana también, y por supuesto sin teléfono móvil, tablet,
sí,
televisión,
es que es
en fin.
Que ahora el fin de semana igual dicen, no, si nosotros comemos juntos ya, pero la caja tonta puesta, la tablet encima de la mesa, el otro escribiendo. comunicación.
Y además es muy importante para detectar problemas como el bullying, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar con la Fundación Belén, que asegura que el 65% de los niños y adolescentes españoles que cena a diario en familia han decidido poner en marcha una iniciativa para mejorar la comunicación de padres e hijos. Mi hijo no me habla, titulaba el ABC.es. Todos a la mesa. Nos atiende Leticia Escardó, que es secretaria general de esta fundación y que nos va a hablar de este proyecto. Todos a la mesa.
Leticia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es verdad lo que decimos, ¿no? Que, bueno, el mediodía es un momento del día complicado por las tareas laborales, por los horarios del cole, pero la cena, eso de saltárnosla, hay que sentarse a la mesa y por lo menos intentar hablar, más allá de qué tal el día hoy, ¿no? Preguntar por sentimientos.
Efectivamente. Y además, tenemos que ser los padres los que empecemos a dar un poco la pauta, porque de ahí va a arrancar la conversación. Entonces, si tú dices, hombre, pues hay que ver lo que me ha pasado, qué faena, fíjate lo que me han hecho, entonces el hijo también podrá decir, sobre todo, hay que decir que los niños no nacen con 15 años. O sea, que tenemos que empezar pronto a comer y cenar, sobre todo a cenar juntos.
Claro.
Pero muy pronto. Con 3 años, de verdad, el niño disfruta muchísimo de estar con sus padres. Y además lo deberíamos entender desde un punto de vista, vamos a decir, tradicional y desde un punto de vista personal. Oye, cuando nacemos y cuando nos cogen en brazos en ese momento de menesterosidad, la alimentación es tan fundamental que es la vida, ¿no? Y entonces estamos acogidos amorosamente, nos cogen en brazos para darnos o el pecho o el biberón.
Claro.
Pues tenemos que volver a mezclar la afectividad y el contacto humano a la hora de comer, es que es evidente.
Sí. Y es que no solamente alimenta la comida, vamos a decir que es que la comunicación, María, obviamente también alimenta el corazón, la manera de expresarse, el no estar frustrado con lo que uno siente.
Bueno, es que de hecho hay un estudio científico que se realizó en Canadá con 23.000 niños desde su nacimiento hasta que cumplían 12 años y la conclusión del informe era demoledora. Aseguraba que los niños que cenaban con sus padres tenían una mayor riqueza, ¿no?, comunicativa y sobre todo de inteligencia emocional.
Claro.
Leticia, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto?
Pues mira, la conclusión es que nosotros desde hace 24 años estamos abiertos a todas las familias con problemas, ese es nuestro objetivo, y directamente hoy en nuestra web la visitan alrededor de 1.5 millones largo de personas al año. Quiere decir que, bueno, pues que nos llaman muchas personas y nos escriben muchísimas madres, sobre todo, para decirnos su problema. Y en los últimos 5 años lo que hemos detectado es que había una falta de comunicación terrible. Entonces, es que no me habla, es que lo que me dice es necesito unos pantalones nuevos.
Claro.
Pero de ahí no pasaba, ¿eh? Y entonces pensamos, bueno, pues oye, basado además en evidencias científicas, que hay muchísimos, de verdad, muchísimos investigaciones en Estados Unidos, pues hay que mejorar la comunicación. Y eso es algo de verdad básico.
Y además básico porque vamos a conocer, entre otras cosas, cómo son los amigos de nuestros hijos, ¿no? Un dato súper importante.
Saber con quién salen, sí.
Claro. Mira, nosotros hemos hecho una encuesta para empezar este proyecto, que es un proyecto Erasmus Plus, europeo, con 4 países. Lo estamos haciendo al mismo tiempo, lo coordinamos y lo hemos planificado nosotros, ¿no? Y la verdad es que es interesantísimo ver en otros países tienen este mismo problema o más, aumentado, porque nosotros en esa encuesta, eso, damos que el 65%, que parece mucho, muy alto, pero si lo miras al revés, dices, bueno, quiere decir que 1/3 de las familias no cenan habitualmente, lo cual es muy grave,
¿eh? Pues sí.
Tenemos que referirnos a eso, a ese tercio, para decirles, no, eso hay que modificarlo. Pero, por ejemplo, en Rumanía las encuestas dan que hay un 80% de familias que no cenan habitualmente con sus hijos, por dificultad de horario, por todo lo que quieras, que son muchas las dificultades. Entonces, tenemos que modificar realmente esos hábitos porque, vamos a decir, que está unido a la falta de felicidad también, al no compartir, al no expresarnos.
Claro.
Vamos a decir que aumenta el grado de estrés. y eso está también demostrado.
Hombre, obviamente, es que simplemente tenemos que pensar nosotros como adultos, cuando no podemos expresar algo, que, ojo, no por ser adulto nos es más fácil, sino yo creo que al contrario, esa candidez, ¿verdad?, o esa espontaneidad del niño pequeño la vamos perdiendo, por desgracia, pues mira, ya cuando se entraron en la adolescencia, pues que ese tránsito no sea tan difícil, ¿verdad?, y que el niño al final no se repliegue a sí mismo, ¿verdad?, y no exprese ningún tipo de sentimiento.
Fíjate que realmente la búsqueda del fondo de nuestro corazón es realmente la felicidad. Y en realidad no es, vamos a decir, decía Julián Marías, es el imposible necesario. Pues es necesario, pero lo podemos convertir en pequeños momentos de intimidad compartida. Y eso es la cena, Pues un momento de felicidad, De sentirse unidos y de sentirse queridos y de sentirse y encima estar compartiendo algo rico.
Totalmente.
Y que se ha podido hacer entre todos. Imagínate qué felicidad para un niño de 5 años, pues poner los ingredientes de una pizza.
Por ejemplo, o el hecho de poner la mesa, ¿no? También, que ya empezamos a colaborar y desde pequeñitos. Es muy interesante este proyecto. Y Leticia Escardo, muchísimas gracias, Fundación Belén. Todos a la mesa, importante, vamos a concienciarnos de la comunicación entre padres e hijos, y no solamente quedarnos en preguntas a lo mejor más superficiales de qué tal el día, sino contarles, pues mira, hoy en mi trabajo fíjate lo que me ha pasado, y a lo mejor ellos también se animan a contar sus experiencias. Muchísimas gracias, Leticia.
Muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena.
Un fuerte abrazo, adiós, adiós. ¿Qué necesitas?
Necesito seguidores.
¡Qué cosa tan narcisista!
Necesitamos seguidores. Mira, dicen que cuando repites mucho un mensaje, el oyente se queda con la marca.
Claro,
entonces vamos a usar la repetición.
Claro, pues necesito seguidores, necesito seguidores.
No.
@findesradio.
Que es un juego de palabras.
Findesradio.
Efectivamente.
Pues no es fin de semana, no, findesradio. Findesradio.
Findesradio.
Findesradio.
Findesradio.
Findesradio.
Te metes en el Twitter.
Seguidores.
@findesradio.
Seguidores.
Tras.
Findesradio.
Tras. Las Findesradio. La Rosalía.
Es la mañana de fin de semana.
Tras.
Con Elia Rodríguez. Es radio. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife.
Y como no podía ser de otra manera, hacía tiempo ya que no hablábamos con nuestras amigas de la Fundación 38 Grados.
Mira qué bonita la canción que suena además para esta entrevista que habla de esos retales, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito. ¿Verdad? Y enseguida vamos con Rocío y María.
La verdad que es bonito tener colaboradoras, conocer gente como... Yo siempre les doy a las hadas madrinas, además todas rubias, guapísimas, claro que sí. Y que estén dispuestas a ayudar a la gente, pero en los momentos más complicados, ¿cuáles son esos? Pues el final de la vida, y más si esa vida, bueno, pues ha sido plena. A veces uno llega al final y echa de menos determinadas cosas que no puede cumplir, y para eso están ellas, María.
¿Sabes qué pasa? Que toda historia merece un buen final, y la verdad que ellas siempre están con una sonrisa. Nos están escuchando ya María Martínez Mena y Rocío Ramos, de la Fundación 38 Grados.
Rocío, María, bueno, ¿qué tal?
Buenos días. Qué gusto oíros. Que, bueno, siempre os tenemos muy presentes porque habéis confiado en nosotras desde el principio y nos habéis dado ahí un poquito de voz,
pues
y
claro,
os lo agradecemos muchísimo.
A la gente que merece la pena es a la que hay que darle voz.
Nos sentimos como en casa. Gracias, Elia y María, por vuestras cariñosas palabras.
Oye, contadnos, porque si de algo estamos rodeados en este programa es de libros, de literatura, y tenéis un libro.
Tenemos un libro nuestro. Tenemos una chica escritora que nos apoya. Estamos... unas chicas jovencitas que también con el arte nos quieren también echar una mano, o sea que estamos en el arte y en todas partes estamos.
Vamos con Alba Quintas, que con 5 libros ya publicados va a donar los derechos de su último libro, que se llama La Voz de Plata, a favor de la Fundación. Está editado por Insomnia Ediciones. Contadnos cómo nace esta colaboración.
Pues mira, Alba Quintas es una chica jovencita, estupenda, que lleva escribiendo desde que era una cría y ha ganado muchísimos premios, que creo que solo tiene 25 años, o sea, esta es una crack. Alba Quintas es una crack y además escribe estupendamente y con una sensibilidad muy especial. Y ella hace unos meses ha perdido a su mejor amiga de una enfermedad y, bueno, está muy sensibilizada con el tema. Y ella quería donar hoy los derechos de este nuevo libro a una fundación como homenaje a su amiga. O sea, realmente esto es un homenaje a su amiga. Nos pareció tan bonito la idea, tan sensible y tan acorde con la esencia de la fundación, que bueno, que dijimos que sí enseguida y nada, nos hemos conocido, pues dadas las circunstancias actuales, vía Zoom. Y estamos deseando conocernos en persona, pero bueno, ya la conexión ha sido inmediata y estamos con una ilusión tremenda, porque nos parece pues que no puede haber mejor homenaje para una amiga.
Qué maravilla, bueno,
la verdad.
Perdonad un momento,
Rocío.
Porque quiero añadir una cosita, que fijaos qué bonito surgió todo, porque nosotras en principio pues no conocíamos a esta chica, o sea, no sabíamos por qué ella había dado ese paso y había, digamos, creído en la fundación, y fue a través de una amiga íntima suya que es enfermera y que colaboró con nosotros.
Médico, colaboró
con nosotros en un grado, que hicimos. Entonces quiero decir que no necesitábamos venderle la fundación, que ella la vio en funcionamiento en todo el proceso. Entonces digamos que como esa chica lo había visto, pues le dijo, oye, mira, que conozca esta fundación, sé cómo trabajan y tal, y me parece bonito que lo pudieras donar a esa fundación. Entonces claro, quiero decirte que ha sido precioso porque una cosa siempre te engancha con otra sin saber, ¿no?
Totalmente, o sea, todo está marcado, es verdad, va fluyendo. Oye, el libro Historias con Alas me parece que, vamos, tengo unas ganas ya de tenerlo entre las manos, contadnos un poco.
Pues mira, este libro, bueno, lo llevamos gestando desde hace un tiempo porque no ha sido tarea fácil. Primero, pues porque son historias, bueno, son todas historias preciosas, son todas historias reales. Entonces, pues hemos tenido muchísimo cuidado para que pues nadie se sintiera herido, tener en cuenta que son personas que muchas de ellas ya no están. Y bueno, pues los familiares van a tener acceso a esos textos, ¿no? Entonces hemos tenido que, después de una vez escrito, pues hemos reescrito cosas porque hemos hablado a lo mejor con las familias, les hemos enseñado lo que íbamos a hablar de ellos y ellos han comentado, pues esto nos encanta o mira, queremos que aparezca el nombre o mira, pues yo preferiría que no. Entonces digamos que ha sido, hemos hecho como de lo que hemos vivido después, tendríamos que escribir otro libro porque ha sido también precioso, ¿no? Ver cómo las personas pues nos han dicho lo importante que fue vivir eso, cómo lo vivieron, ese final, lo agradecidas que estaban, o sea que digamos que nos da, pues esto es el primero, pero esto va para más, o sea.
Qué
que...
Bien.
Cómo me gustan los libros como homenaje, ¿no? Bueno, la vida está muy unida al arte y a la cultura y es verdad que la Fundación 38 Grados al final queréis apoyar ese talento de jóvenes artistas emergentes. Sofi Medina, así se hace llamar en redes, @SofiMedina3 y @Paniculata, son dos pintoras con mucho talento y creatividad. Hablo de Sofía Medina y Patricia Fernández que de manera altruista van a colaborar en vuestro proyecto. Contarnos en qué consiste esto, chicas.
Pues mira, es otro proyecto precioso de dos chicas muy jovencitas también. Es que estamos rodeadas de jóvenes y de artistas. Esto es una maravilla. Son dos chicas muy jovencitas con mucho arte, pintoras. Y bueno, pues la verdad es que también de esas formas tan bonitas que nos pasan las cosas, esos hilos invisibles de los que hablamos en el libro, pues nos han juntado. Y bueno, van a hacer una serie de pinturas de una edición limitada, las van a subastar y todos los beneficios van a ser para la Fundación 38 Grados también. O sea que estamos pues también muy ilusionadas porque es una forma de que nos apoyen y apoyar, ¿no? Aquí es una forma preciosa también de colaborar con la Fundación, que no solo se puede colaborar siendo voluntaria o donando dinero en un momento dado, ¿no? Sino fíjate qué forma tan bonita de contribuir al arte y a la cultura y a la vez a que haya personas que tengan un buen final.
Y también me gusta mucho descubrir esta cara de la juventud, porque tanto que se habla de la juventud de manera tan despectiva, ¿no? Pues mira, qué bien que haya gente joven que forme parte de estos proyectos, que colabore y de manera altruista, claro.
Oye, con quien siempre estáis también es con la Fundación San José, ¿verdad? Y volvéis a firmar ese acuerdo de colaboración.
Justo, exactamente.
Pues hemos consolidado esa colaboración. Al final, bueno, pues como llevamos ya 5 años, pues hay cosas que hemos estado haciendo de forma pues casi automática, empezamos a trabajar y tal, y esto pues es una forma de consolidarlo y darle más cuerpo, o sea que también estamos muy contentas porque pues es una confianza mutua, ¿no? Y que quiere decirse que el trabajo se está haciendo bien, claro. Así que estamos contentas también con
pues
eso.
Muy bien.
Oye, hablamos
muy bien,
de sueños y de grados ya cumplidos. No sé,
pues
que me cuenten alguno.
Sí, algo, sí.
Mira, a pesar de las circunstancias tan duras que hemos vivido, porque claro, la Fundación ha sido ajena a estas circunstancias, porque de alguna manera pues nos ha hecho cambiar cosas o nuestros rituales, ¿no? Nuestra forma de trabajar, pues esta circunstancia de la pandemia terrible que hemos pasado. Pero aún así, pues hemos seguido haciendo grados y bueno, pues preciosos. Mira, para una niña que le encanta la canción de La Macarena, la famosísima de La Macarena de Los del Río, pues Los del Río le enviaron un vídeo precioso cantándole la canción. Es una niña que tiene síndrome de Down, pero tiene un arte también increíble y fue un grado muy bonito. Rocío, a ver, otro grado.
Pues mira, a ver, pues hija, tuvimos justo antes de lo del COVID un grado maravilloso que fue de Lucas, de 16 años, un chico que era, bueno, que le encantaba la moda y bueno, pues a través de nuevo, estos hilos invisibles, porque a veces no sabemos cómo nos llegan las cosas, pero de repente, bueno, o sea, pedimos un poco y nos llega todo. O sea, conseguimos hacerle, bueno, una sesión fotográfica, vino él, le hizo fotos en él, salió en la revista él digital, bueno, conoció a famosos, estuvo, bueno, meteros en nuestra...
Tamara Falcó, Juanjo Oliva, Agatha Ruiz de la Prada, Cristina d'Orleans.
Estoy que el nivel, vamos, es altísimo.
Beatriz de Orleans, sí. Beatriz sí. De Orleans, perdón.
Vamos a dar la web, porque de lo que se trata es que la gente entre, María.
Fundación, sí. 38grados.org. Bueno, estáis en redes sociales también, o sea que es muy fácil encontraros.
Facebook.
Y
sí,
siempre
Facebook,
que vean los oyentes esa mariposa de color azul, que piensen que con 38 grados las mariposas pueden empezar a volar. Y todos podemos
necesitan esa temperatura.
Qué gusto hablar. Oye, me gustaría hacer una puntualización cuando hemos hablado del libro, que el libro no lo hemos escrito nosotras directamente, está basado en nuestras vivencias, lo ha escrito Juan Carlos Trayero, sí. Que es además de un médico paliativista, tiene también una fundación que se llama Palia Clinic en Barcelona y tiene una sensibilidad muy especial, es un gran escritor. Y bueno, en el libro viene contado cómo nos conocimos y así que cuando salga lo podéis saber, pero fue también de una forma muy bonita cómo nos conocimos y él ha sido el artista que nos ha escrito las vivencias que nosotros le íbamos contando.
Sí, y no solo que haya sido el artista, que ya lo es, porque él ya había escrito un libro y de hecho pues se está dedicando también a esto porque tiene esa sensibilidad, es cómo lo ha transmitido como si lo hubiera vivido en primera persona. O sea, nosotros, digamos, hicimos sesiones, ¿no?, donde le explicamos cada cosa y él cómo lo recogió todo, cómo lo ha plasmado y cómo le ha dado cuerpo ha sido maravilloso. O sea, nosotros leerlo nos sobrecogía porque es que era exactamente como lo habíamos
como
vivido.
Como lo habéis sentido. Pues eso es lo bueno. Poner negro sobre blanco y que sea así, ¿no?, tal cual lo habéis sentido. Chicas, muchísimas gracias, Rocío Ramos y María Martínez, Fundación 38grados.org, 38 con número. Un fuerte abrazo.
Un beso
gracias,
muy grande
un abrazo a las dos.
Un beso, adiós.
Adiós, María. Just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch.
I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own.
El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones, pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que originan averías. Te proponemos una solución muy económica. Se llama Masical. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Bueno, tratar el agua con nuestro dispositivo Masical aporta grandes beneficios para todo, por ejemplo para los electrodomésticos, que van a funcionar mucho mejor, para la limpieza diaria, para la higiene personal y sobre todo, claro, para nuestra economía. Porque es que, María, vamos a tener un agua ideal para beber, para la higiene, para el baño, para evitar incluso el picor que provoca también el exceso de cal en mucha gente a consecuencia de la cal, y sobre todo para evitar esas obstrucciones y esas averías que la cal provoca también en sanitarios y en los electrodomésticos que funcionan con agua.
Si tenemos ya esa cal pegada dentro de las tuberías y la maquinaria por donde pasa el agua, Antonio, ¿también la elimina Masical?
También la va a eliminar porque la va debilitando poquito a poco y la propia corriente del agua la va a ir desprendiendo, y eso hace que las tuberías queden diáfanas y limpias de cal y que podamos incrementar el caudal de agua perdido. En unos poquitos meses o semanas ese proceso de limpieza interna finaliza y después el mantenimiento para evitar nuevos depósitos calcáreos es totalmente automático.
¿Cuáles son sus garantías?
Pues entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado, es para siempre, para toda la vida, dura más de 100 años y lo dejamos a prueba un año. Eso es muy importante porque lo podemos tener en casa, comprobar el efecto de la mejoría del agua, incluso para que dejemos de cargar con pesadas garrafas de agua y la bebamos directamente del grifo, y si en ese año no nos interesa, lo podemos devolver y recuperamos íntegramente todo el dinero que hemos pagado.
No hay intermediarios. ¿Cómo podemos conseguir un Masical?
Pues o bien en nuestra web www.masical.es, que se escribe con S, o bien en el 902-107-109. Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención, porque si llamas ahora al 902-107-109, tenemos promoción 2x1. Pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual, si lo compartes, pues sale a la mitad de precio cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
Masical, llamando al 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo, buenos días.